sus palabras en nuestra boca, los temas de lo que Él quiere que hablemos. Y habíamos estado orando mucho para eso, siempre lo hacemos. Cada miércoles es nuestra oración en nuestras reuniones, de que sea absolutamente el Señor. Entonces, hace una semana habíamos platicado con Charlie y Glenda habíamos platicado con ellos de que si tienen algún mensaje del Señor que gusten compartir al grupo jóvenes, pues siéntanse en toda libertad de avisarme y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me contactaron y ya sabes que creemos que tenemos palabra del Señor. Y eso, pues, es de gran gozo porque no se trata de nadie aquí más que de Jesús. Nadie, todo. Aquí el objetivo, en nuestra mirada siempre está en Cristo, lo que Él quiere hablar, lo que quiere decir para nosotros poder ser ese cuerpo que Él anhela que seamos, ¿no? Entonces, me dio tanto gusto de saber que el Señor le estaba hablando. Yo he escuchado la vez pasada un pastor que decía que no hay ningún pastor que esté 100% seguro que es palabra de Dios lo que trae. Dice, siempre hay una cosa de duda que dice, ah, Señor, ¿serás tú? ¿Seré yo? ¿Qué es lo que? Pero al final del día es ese paso de fe que uno da con Dios. De decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy dando ese paso de fe contigo porque yo creo en tu palabra y creo en lo que tú vas a hacer en mí y creo en lo que quieres hacer en los jóvenes y todo. Y yo sé que ellos están dando un paso de fe con esto y le doy gracias a Dios porque, mi amigo, se requiere de mucho valor, de mucho trabajo, estar aquí hablando de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por el valor que está poniendo en sus corazones. Sé que lo hace. Ellos son los líderes de adolescentes, para los que no lo conocen, va Carlos y Glenda. Dios ya tiene ahí, los tiene sirviendo en esa área y pues bueno, nos sentimos honrados de que estén ahora con los jóvenes. Entonces vamos a invitar a que pasen para orar por ellos. Van a hacerlo a manera de dueto. Lo que mejor conocemos nosotros, por ejemplo, como Pimpinela en mis tiempos. Ay, sí. Ya sé, nada más. O sea, a lo mejor conoces a la Pimpinela, pero luchador, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar, vamos a orar por ellos, ¿ok? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos revele más de ti, Señor, que nos revele, Padre, las profundidades de tu palabra, que pongas en sus bocas, Señor, tu Espíritu Santo, que los haga que fluyan ríos de agua viva, Señor, de esas palabras que saldrán de sus bocas, Señor. Yo te pido que a nosotros nos prepares, que prepare nuestro corazón, Padre, para eso que vamos a recibir, Padre, porque es tu palabra, Señor, y tu palabra es como un mazo, Señor, como un martillo que quebranta todo, es como una espada que entra a lo más profundo de nuestro corazón, y ese es el anhelo de esta tarde, Señor. Te pido por ellos, Padre, por su mente, su boca, su corazón, Señor, y Padre, cancelamos todo plan del enemigo en esta tarde, Señor. Te pedimos que solamente seas tú, Señor, quien gobierne en esta reunión, Padre, que seas tú que nos hables, en nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, amén, amén.
Gracias, Luis. Pues muy buenas noches, ¿cómo están? Tardes, pues bueno, ya oscureció ahora sí. Va a estar oscureciendo más tarde. Bueno, espérenme tantito, ahorita nos acomodamos.
Es que si nada más dejo un micrófono, no me va a dejar hablar. Quiero dos.
Sí, sí es cierto lo que dice Glenda.
¡Qué bárbaro! ¿Quién amarró esto?
¿Quién?
Pues yo, ¿verdad?
¿No? ¿No llega?
Ay, pensé que llegaba. Bueno, vente para acá. ¿Para acá, para arriba? Ok, espérame.
Bueno.
Ay, ay, ay. La verdad es que, pues estamos muy contentos de estar aquí esta noche, nuevamente, con ustedes. Ya veo caras nuevas. Ay, si nunca vengo, todas son nuevas para mí. No, pues supe, nomás porque te presentaste, ¿verdad? Realmente es para nosotros pues un honor de estar aquí, y la verdad que siempre hablar de la palabra de Dios para nosotros es lo máximo. Queremos compartirla con ustedes, cosas que nosotros hemos vivido o hemos sentido del Señor y que ha puesto en nuestro corazón y que queremos venir a compartirle, a compartirla con ustedes. Entonces voy a pedirte que abras mucho tu oído, abras tu corazón para ver qué es lo que tiene el Señor realmente esta noche para ti y para nosotros, ¿verdad? Porque realmente Él es el que va a hablar. Y eso es lo que le pedimos, es la oración que hizo Luis hace un momento, que no seamos nosotros, sino Él a través de nosotros.
Bueno, pues buenas noches. Como decía Luis, pues es de valientes, ¿verdad? Es aunque nosotros estamos compartiendo y lideramos el grupo de adolescentes, siempre a hablar de la palabra de Dios es de mucha responsabilidad y da nervios, ¿verdad? O sea, Señor, toma control, ¿verdad?, de mis labios, porque no quieres decir algo que no provenga de Él. Y bueno, pues aquí estamos en obediencia al Señor, ¿verdad?, compartiendo su palabra. Y hace algunas semanas, como comentaba Luis, yo había estado platicando con una persona y yo lo que veía en él es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y trata sobre el corazón. La semana pasada, si fue la semana pasada, Luis compartía sobre la envidia. No sé quién estuvo aquí, pero me llamaba la atención, ¿verdad? Obviamente que decía que eso nacía del corazón. Esos sentimientos nacían del corazón. Entonces, si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que pues el Señor habla mucho del corazón. Es bien importante el corazón. El corazón dice que se cree con el corazón para salvación. Tan importante es que si tú crees en tu corazón, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, dice, es para salvación. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Si en este momento tú me muestras, aquí está, ¿no?, abres así tu pecho y me dices, me muestras, este es mi corazón, ¿qué voy a ver en él? Y no me refiero a lo físico, a sangre, carnita, así, músculo, no. No me refiero al órgano, ¿qué voy a ver en él? ¿Qué sentimientos están ahí? ¿Qué hay? ¿Hay tristeza? ¿Hay alegría? ¿Hay rencor? ¿Hay miedo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tú sabes qué hay en tu corazón? Bien. A veces es difícil saber lo que estás sintiendo, lo que estás, esas intenciones de tu corazón, a veces no las controlamos. Incluso es difícil que tú sepas lo que yo traigo en mi corazón. La palabra dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y podemos entender un poquito y conocer lo que trae en el corazón la otra persona. Pero de verdad, a veces vemos a personas y no sabemos qué hay dentro de su corazón. Pero ¿sabes quién sabe qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? Dios sí sabe lo que hay en tu corazón.
Él es el que escudriña nuestros corazones. Y como bien dice Glenda, muchas veces nosotros podemos fingir, podemos poner una sonrisa, o podemos, hacer una actitud que oculta lo que está dentro de nuestros corazones. Pero a fin de cuentas sabemos nosotros lo que traemos dentro. Pero ¿sabes quién también sabe? Como dice Glenda, solamente Dios sabe qué es lo que traemos dentro. Y escudriñar es una palabra que habla de examinar. Y vamos a, antes de entrar a unos versículos que quiero compartirles de la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que significa esa palabra, qué es lo que dice el diccionario acerca de escudriñar. Escudriñar es examinar algo con mucha atención. Mira lo que hace Dios en tu corazón. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. El Señor entra en tu corazón profundamente. Esas cuestiones más profundas que tú tienes en tu corazón, Él las sabe. Y vamos al primer versículo, que nos hable la palabra, que no seamos nosotros, sino la palabra. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas, es bien importante que tengas tu Biblia, que la abras, que la conozcas. Cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, cuando abrí la Biblia, no sabía ni qué onda, ni para dónde darle. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué orden lleva? Etcétera. Es bien importante porque nos vamos a dar cuenta al final de esto, lo importante que es conocer la palabra. Entonces vamos, Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío. Bueno, voy a esperarme tantito para... Escucho todavía hojas ahí que se mueven. Estamos ahí, Primera de Crónicas 28:9. Y estamos hablando de que Dios escudriña nuestros corazones. Vamos a ver la palabra que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Miren nada más aquí, le está dando una recomendación, un consejo, es la palabra que andaba buscando. Es David, el rey David, le estaba dando un consejo a su hijo Salomón. Y le estaba diciendo estas palabras. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Dios va a saber cómo lo sirves. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces nuestro corazón, como decía Glenda, no estamos hablando del órgano que bombea sangre, sino estamos hablando donde están tus intenciones, donde está tu voluntad, donde están tus pensamientos, donde está ese actuar, esa manera de ser. Entonces nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que Dios escudriña. Él sabe cuál es la intención de tu corazón. No necesitas hacer un gesto, no necesitas decir una palabra, no necesitas hacer absolutamente nada. El Señor ya sabe qué es lo que estás pensando y cuál es tu intención. ¡Qué miedo, ¿verdad? ¿Te da miedo? Bueno, vamos a reforzar esta parte con otro versículo en Salmos 139 del 1 al 3. Y este, si quieres, te lo leo para no tardarnos tanto, ¿eh? Es Salmos 139 del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces estamos reforzando esta parte de que el Señor escudriña nuestros corazones, el Señor sabe y conoce nuestros pensamientos. Y bueno, vamos a ir a un versículo, que aquí es donde vamos a partir con el tema del día de hoy, que es Marcos, este sí búscalo, Marcos 3 del 1 al 6. Marcos 3 del 1 al 6. Y te voy a platicar más o menos cuál es el contexto. Era Jesucristo, estaba entrando a una sinagoga de su época, y la sinagoga es un lugar así como, pues, como este tipo, donde las personas se reunían para orar y para escuchar su palabra. Entonces ahí ellos se reunían en el día de reposo, que es el sábado. Y entonces pasa esto que está aquí. Es Marcos 3 del 1 al 6. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Estamos viendo aquí cómo él entra, Jesucristo, a la sinagoga, ve a una persona que tenía una mano seca. Yo me imagino pues que era como una mano con un problema de artritis o tuida, no sé, una mano seca que no la podía mover. Y entonces Jesús lo ve, y entonces estaban todos ahí alrededor, ¿verdad?, que estaban buscando a ver, ahorita vamos a pescar a Jesús, ¿verdad?, a ver qué va a hacer en el día de reposo que no puede hacer. Y entonces vamos al número 3. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Vamos a imaginarnos, ahí se levanta la persona, se pone en medio, y entonces habla Jesucristo y dice, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Esta parte es bien importante, ¿no? Está Jesús ahí viendo el problema de la persona, lo pasa al frente y pregunta. Fíjate la pregunta que les hace: ¿será bueno hacer el bien en un día de reposo o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y todos callan. Indiferencia, ¿verdad? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, y es precisamente de ese corazón duro, ese corazón endurecido. Veíamos cómo Jesús llega y hace una pregunta, ellos callan y el Señor simplemente dice que se enoja y se entristece. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón, por la insensibilidad, porque ellos pretendían más tomarle a Jesús, gancharlo, cacharlo en algo. Inclusive dice que saliendo de ahí, dice que los fariseos saliendo de ahí tomaron consejo de los herodianos. Los herodianos eran los súbditos de Herodes. Entonces los fariseos eran judíos y los herodianos eran griegos. Y entonces van con ellos, eran romanos, ¿verdad? Romanos, los herodianos, estaban en Roma, ¿verdad? Pues eran romanos. Estaban en Roma, eran romanos, entonces eran herodianos, eran de Herodes, ¿verdad? ¿Okay? El caso es que se estaban poniendo de acuerdo para aganchar a Jesús, para atraparlo, para acusarle. ¿Qué importa el de la mano seca? Oye, pero se la sanó. O sea, ¿no viste que le sanó la mano? Ni siquiera por aquí les pasó. Entonces, de ese corazón endurecido es el tema precisamente que venimos a hablar el día de hoy.
Así es. Y bueno, les platicaba al principio que este tema surgió porque yo hablaba con una persona y le compartía del Señor, y haz de cuenta que lo que yo veía en él, o lo que me contestaba esta persona, yo en mi mente decía: tiene un corazón endurecido. Y se me venía a la mente corazón endurecido y corazón. Entonces empecé a leer más sobre esto, se lo comparto a Carlos y empezamos a preparar el tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Retomando lo que decíamos al principio de la importancia del corazón para el Señor, y el Señor me sorprende porque, o no sé si yo lo veía nada más, pero la alabanza hablaba del corazón, del corazón, del corazón, y yo decía: no manches, Señor, o sea, eres tú, ¿verdad?, que quiere hablarle a estos jóvenes sobre este tema. Y bueno, vamos a Salmos 95 del 7 al 9 para ver qué nos dice el Señor sobre esto. Salmos 95 del 7 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí viene lo que quiero compartir, lo que queremos resaltar. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jóvenes de Oasis, si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Voy a leer otro, no lo busques, este te lo voy a leer yo. Viene del mismo concepto, es Hebreos 3, del 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, lo mismo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Los dos están hablando de lo mismo. Está diciéndote, si estás escuchando mi voz, no endurezcas tu corazón. Y se retoma, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, que dice la palabra que Jehová con mano poderosa los libertó, dice, los sacó de esa esclavitud. Entonces se va el pueblo, es liberado, el Señor, vienen los egipcios tras de ellos, abre mares, ellos lo pueden ver, cruzan el mar, los cierra para que los egipcios se queden ahí, los libera, y luego durante todo su recorrido por el desierto, dice que son 40 años, les provee de alimento, dice que pone una nube, o sea, lo que está diciendo es, no me estás viendo, no estás viendo todo lo que estoy haciendo por ti, y tú endureces tu corazón diciendo, no, pues allá estábamos mejor, o mejor, mira dónde andamos, te estás quejando. Entonces eso es lo que está diciendo, y eso es lo que te dice el Señor hoy. Entonces, si tú estás oyendo la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón, permítele que llegue a ti esa palabra. Pon ese corazón blandito, dispuesto a escuchar y recibir la palabra de Dios. A lo mejor no lo que te estoy diciendo yo, pero lo que estamos leyendo que viene, que es palabra de Dios, recíbelo. No endurezcas tu corazón. Y eso es lo que dice el Señor, que no endurezcas tu corazón.
Y un corazón duro es un corazón insensible, un corazón que no cree. Vamos a ver unos versículos que nos hablan precisamente de esta insensibilidad. Vamos a ver cómo el Señor en su palabra nos dice que no seamos insensibles. Y vamos a compararlo con este primer versículo que nosotros leímos al principio. Vamos a Deuteronomio 15:7. Aquí yo, cuando estaba leyendo este versículo, yo me ponía a pensar, bueno, estaban estas personas en la sinagoga con Jesucristo, ellos se reunían en un sábado, en este caso, para leer la palabra, para orar, para meditar, y eran fariseos. Los fariseos eran los que eran eruditos en la ley, conocían la ley al derecho y al revés, como decimos nosotros. Y viene esta parte que Jesús les pregunta y contestan esto, y yo digo, bueno, esto que está en Deuteronomio, que lo más seguro es que ellos lo sabían, no lo estaban aplicando, estaba ese corazón duro, tenían ese corazón duro. Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7. Y vamos a ver una indicación que el Señor nos da en su palabra. Dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en ese momento, cuando Jesús estaba hablando con el que tenía la mano seca, y les hace una pregunta y todos callan, estaban endureciendo su corazón. Vamos a Santiago 2, 15, 16. Si quieres, este yo te lo leo. Santiago 2, 15, 16. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Dice Santiago ahí en la carta de Santiago, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que seamos buenos? ¿De qué sirve que tengamos una buena intención si no completamos lo que el Señor nos está diciendo aquí, si realmente no terminamos de hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, todo esto es esa dureza que existe, que hay en el corazón de cada uno de nosotros, me incluyo, nos incluimos. De veras, cuando estábamos preparando el tema, cuando uno prepara un tema, el Señor te habla primeramente a ti y después lo compartes. Entonces, no tomen esto como un juicio para nada, ni tampoco estamos acusando, estamos compartiendo con ustedes lo que dice la palabra, ¿verdad? No estamos acusando a nadie. Simplemente lo que dice la palabra, y que podamos todos aprender y sacarle jugo, que podamos rumiar la palabra de Dios y que pueda quedar plantada en nuestro corazón.
Sí, bueno, aquí dices que eres insensible al hermano, ¿verdad? A la necesidad del hermano, pero también estás siendo insensible a la palabra de Dios al no obedecer o al no hacer lo que el Señor te dice de ayudar a tu hermano. Para que se entienda mejor, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué endurece nuestro corazón? Lo que yo he visto en muchas personas que endurece el corazón puede ser dos cosas. O que tienes un problema bastante fuerte y que le pides al Señor y estás orando y el Señor, porque así lo decide él, ¿verdad? Por su soberanía, no te lo da. No te da lo que tú estás pidiendo. Y entonces empiezas tú en tu mente a decir, bueno, pues Dios no me quiere, Dios no existe, no es cierto, es mentira. Entonces cuando tú estás, pides ese o deseas algo y no lo recibes, empieza a endurecerse tu corazón y empieza en tu mente y en tu corazón a sentir esa o esos pensamientos de que no es verdad. O por ejemplo, también he escuchado personas que dicen, no, pues yo ya no creo porque a mí nunca me pasa nada. Yo escucho que aquel dice que recibe una palabra, que sintió no sé qué en su corazón y que empieza a... no sé quién tiene un don y a mí el Señor no me ha hablado nada. Yo no creo ya. Yo veo que a todos les pasan cosas y a mí no. Y empiezas a endurecer tu corazón. Y ahorita vamos a ver por qué dice la palabra eso. O todo lo contrario. Todo lo contrario. Tengo todo, me voy a mover en la escuela, no tengo necesidad de nada. Lo que tengo lo gané porque yo me esforcé y no le damos gloria a Dios y no necesitamos a Dios. Entonces, eso también endurece el corazón. A veces sentimos o nos creemos, ¿verdad?, que somos nosotros los que estamos logrando las cosas o por mi esfuerzo. Y pues, la palabra dice que te esfuerces, pero si tienes algo por tu esfuerzo es porque la palabra dice que Dios bendice el esfuerzo. ¿Sí? O sea, el Señor sustenta su palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, pero vamos a ver qué dice la palabra. Dice Hebreos 3, 12 y 13. Y ese sí, búscalo, por favor. Hebreos 3, 12 y 13. Porque es bien importante ver qué nos dice el Señor, por qué se va endureciendo el corazón. Yo te platiqué algunos ejemplos de lo que yo he visto en algunas personas, pero mira lo que dice la palabra. ¿Ya están ahí? Hebreos 3, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, dice aquí, que nuestros corazones se endurecen por el engaño del pecado. Entonces, veíamos, el pecado siempre viene con engaño. Y esto quiero que sí le pongas bastante atención. El pecado siempre viene con engaño. Nadie va a venir a decirte, te invito a robar un banco, al cabo nos van a cachar, nos van a meter a la cárcel, Y nos vamos a quedar sin nada. ¿Quién viene y te dice algo así? Y aparte, obviamente, a Dios no le agrada y te va a ir mal. El engaño, el pecado no viene así. El pecado viene con engaño. Te voltea toda la información y te seduce y te lo disfraza como algo padre y como que no va a pasar nada. ¿Verdad? Te dice, vamos a robar, vamos a tener dinero, nos vamos de viaje y no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Y te engaña y te enganchas. Entonces, el pecado viene con engaño. Y el engaño, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, esos pensamientos que vienen a ti, no necesito a Dios, es el engaño del pecado, es un engaño. O Dios no existe porque a mí no me dio lo que yo quería, no me dio la paleta de chocolate que quería. Mi mamá no me la compró y yo le oré a Dios para que me la... O sea, entonces empieza en la cabeza a ver ese engaño. Y cae si te ganchas, ¿verdad? Y empieza a endurecerse. Y es como un círculo vicioso, miren. Porque entonces el pecado llega con engaño, te ganchas, le das la primera fumadita al cigarro, ¿no? No pasa nada, fumas. Porque, repito, no te va a venir a decir, vas a fumar y te vas a enfermar tus pulmones y te va a dar la enfermedad tal X. No te va a decir así, te va a decir, no pasa nada. Entonces te enganchas, pruebas el cigarro y efectivamente a la primera no pasó nada. Bueno, creemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues vuelvo a dar otra probada y otra probada. Yo le digo a mis alumnos, yo soy maestra de high school en Reynosa, y yo les digo a mis alumnos, yo no me despierto una mañana y digo, a partir de hoy voy a ser drogadicta. Ya lo decidí. ¿Cómo empieza? Con una probada, con dos, con tres, y me voy, y me voy, y me voy, y me engancho. Y eso va endureciendo mi corazón. ¿Por qué? Porque el pecado me aleja de Dios. Entonces, entre más lejos, más peco, más endurezco mi corazón, más me alejo, y ahí estoy. Y ahí estoy, endureciendo mi corazón. Entonces, ¿ya quedé? Entonces, platicábamos también que ese endurecimiento va en ascendencia, ¿no? Va creciendo, se va haciendo más duro. Cuando tú sabes que estás cometiendo un pecado obviamente sabes, ¿verdad? Que no es correcto, es eso que voy a hacer, te duele. La primera vez que lo haces, estás como con nerviosito y que sí, que no, y yo sé, me van a regañar, y no, y empieza esa situación de quizá de dolor, quizá de miedo, de nervio. Pero conforme lo vas practicando, comentábamos Carlos y yo que haz de cuenta que se hace un callo en tu corazón de endurecimiento. Y lo comparábamos con los guitarristas. Aquí está Orlando, ¿verdad? Tú si quieres platicarlo, sí, pero pues, lo comparábamos,
bueno,
a ese callo.
Lo que nos
callo,
pasa,
¿no?
A todos los que tocamos la guitarra o algún instrumento, pues al principio te duele, ¿verdad? Cuando empiezas a tocar la guitarra y empiezas a tocarla más seguido, pues hay dolor, ¿verdad? Está sensible tus yemas de tus dedos, pero conforme va pasando el tiempo, se empieza a hacer un callo. Y entonces empiezas a perder la sensibilidad y ya no te duele. Y válgame la comparación, ¿verdad? Pero pasa exactamente lo mismo con el corazón. El corazón empieza, como dice Glenda, a experimentar este tipo de situaciones adversas o cosas que a Dios no le agradan. Y empieza a formársele un callito, un callo, y poco a poco empieza a perder sensibilidad. Nos hacemos insensibles ante los demás. Y vamos a... ¿Querías comentar algo más? No. Vamos a... Yo le iba a decir, pues ya síguele, mi amor, está con ganas. Vamos a ver cuáles son algunas de las consecuencias. Algunas de las consecuencias de tener un corazón endurecido. Y como le decía hace rato, no es para juicio, es para conocer. O sea, aquí la idea es que el Señor nos despabile, ¿verdad? Y que nos quite polvo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener herramientas y que podamos utilizarlas. Acuérdense que la palabra de Dios es nuestro manual de vida, para acabar pronto. Es como Dios quiere que nosotros vivamos y es para nuestro bien, aunque a veces no lo creemos, no lo aceptamos. Efesios 4:18. Consecuencias, vamos a ver las consecuencias, vamos a ver. Efesios 4:18. Ya estamos ahí. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense qué es lo que provoca la dureza de nuestro corazón. Un entendimiento entenebrecido. ¿Cómo se imaginan ustedes un entendimiento entenebrecido? ¿Qué son las tinieblas, ¿no? Entenebrecido, en tinieblas. Pues no puedes ver, ¿verdad? Imagínate un entendimiento que no puedas ver. O sea, que no estás entendiendo nada. Tienes un entendimiento entenebrecido por la dureza. Fíjate lo que provoca la dureza de corazón. Ajenos de la vida de Dios, alejados de Dios. El corazón endurecido está lejos de Dios porque no está sensible a la palabra de Dios, como decía Glenda hace un momento. No estamos sensibles a la palabra de Dios, estamos alejados. A veces hasta queremos estar alejados, ¿verdad? Ay, esa palabra que el Señor, no, esa no. Dice la ignorancia. Estamos en ignorancia. Si no estamos en la palabra de Dios, caemos en la ignorancia. ¿Qué decía Jesucristo? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo ha muerto por falta de conocimiento. Muere cada día. Mueren personas sin Cristo en sus vidas por falta de conocimiento. No sabemos. No viene alguien y nos dice que necesitamos de Cristo para poder vivir, y entonces morimos o viene y no le hacemos caso. Proverbios 28:14. Ya casi acabamos. O sea, faltan 40 minutos. Proverbios 28:14. Dice ahí la palabra en Proverbios. Proverbios 28:14. Dice: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Quién es el hombre que siempre teme a Dios? El que hace su voluntad, ¿no? El que está en su palabra. Es bienaventurado. Así dice la palabra. Doblemente feliz el hombre que teme a Dios. Y vamos a ver aquí el contraste, ¿verdad? Proverbios está lleno de contrastes. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su corazón cae en desgracia, en el mal, desdicha. ¿Qué otra palabra se te viene a la mente? Infortunio. Le pusiste aquí. Caemos en el mal. Endurecemos nuestro corazón y nos va mal para acabar pronto. Dice Romanos 2:5. Romanos 2:5. Aquí leemos muchos versículos. Ese es ¿cómo se llama? Es el toque de la casa, ¿verdad? Apúntalos, búscalos. Es importante para que después te los lleves a tu casa y tú los leas y te vuelva a llenar el Señor. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón endurecido a la palabra de Dios, no dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón. Está duro. No lo dejamos entrar. Vienen, yo te voy a platicar un poquito de mi historia. A mí venían y me compartían y me decían, y yo tenía mi corazón endurecido. Yo inclusive le decía a Glenda, me decía: Carlos, vamos, fíjate que estoy sintiendo pues ir a conocer más de Dios y que esto. Y le digo: pues ve. Y le digo: a ti, se ve que a ti te hace falta. Yo estoy muy bien. Y lo que decía Glenda ahorita, o sea, un corazón endurecido. No, hombre, yo estoy con ganas. Yo no necesito de Dios ahorita. Que se espere Dios, ¿verdad? Pues no pensaba yo eso en ese momento, ¿verdad? Simplemente, no hombre, pues qué padre que traigas esa intención, pues échale ganas, ¿verdad? Y yo acá, entonces tenemos ese corazón duro, no entra. ¿Y qué es lo que estamos nosotros acarreando? Dice la palabra aquí, es Romanos 2:5, dice, estamos atesorando para nosotros mismos ira para el día de la ira. Pues no vamos a tener vida eterna. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que estamos simplemente atesorando ira para el día de la ira, para cuando venga el Señor y nos lleve con Él, los que estamos en Cristo. Pues los que no están en Cristo, pues no van a ir. Fíjense lo importante que es seguir compartiendo de la palabra, ¿no? Entonces vemos este corazón duro, y estamos viendo las consecuencias. Esa es una consecuencia. Hechos 28, 25 al 27. Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Estaba compartiéndole Pablo ahí a unos fariseos, y entonces dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a ese pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, que se ha endurecido, ¿verdad? Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es lo que pasa cuando tenemos un corazón. Una de las consecuencias es que nosotros estamos escuchando, pero pues no oímos, ¿verdad? O estamos oyendo y no escuchamos, no sé cómo decirlo. El caso es que no estamos poniendo atención. Están bla, 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 nos hablan de Dios y no nos entra nada. Vemos milagros, vemos cosas que nos pasan todos los días. Sales de tu casa y ya, y ves la creación, ves la belleza que el Señor hace. Es otra cosa. Tenemos otros argumentos o simplemente no vemos. Estamos velados, no vemos, no escuchamos. Y es parte de las consecuencias de tener un corazón endurecido. Zacarías 7, 8, 12 dice, Zacarías 7 del 8 al 12, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, con E mayúscula, por su Espíritu Santo, por medio de los profetas primeros, enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Se fijan cómo el Señor se enoja, igual como le pasó a Jesucristo allá en la sinagoga, igual pasó aquí. Les estaba dando una indicación que hicieran con los demás, que fuéramos amables, que fuéramos buenos, que amáramos a nuestro prójimo, pero no quisimos escuchar, tapamos nuestros oídos. Primero yo, después yo y luego yo. Un corazón como diamante, un corazón endurecido. Y esas son consecuencias que nos pasan por tener ese corazón endurecido.
Sí, obviamente el Señor, si está escribiendo esto en su palabra, es porque sabe y conoce nuestra condición y sabe que todos en algún momento podemos llegar a tener un corazón endurecido. Conozcas o no conozcas al Señor. Okay, porque a unos que venimos y escuchamos su palabra y estamos cada miércoles o cada domingo o los lunes cuando vengas y estamos escuchando y estamos escuchando, pero no estamos escuchando. Es como que, sí, me pasa por encima, ¿verdad? Y ese es el endurecimiento del corazón, que es bien peligroso. Endurecer el corazón, que tu corazón se vaya endureciendo, es bien peligroso, porque haz de cuenta que, como decía Carlos, hay una insensibilidad a la palabra. Y puedes venir y venir y venir y te puedes quejar de que a mí no me pasa nada, pero no es que el Señor no esté haciendo nada contigo, es que tú tienes el corazón endurecido. Pero tenemos esperanza, el Señor es bueno. Y así como dice, ya nos dijo, bueno, mira, yo no quiero que endurezcas tu corazón. Si te estoy hablando, no endurezcas tu corazón. Y luego te dice, mira, si tú endureces tu corazón, te va a pasar esto. Y vienen muchísimos más versículos de los que leyó Carlos, de las consecuencias del endurecimiento del corazón. Pero todavía te dice, mira, ok, si tú endureces tu corazón, te va a pasar esto. O sea, te está avisando. Pero también el Señor en su palabra nos deja esa puerta para decir cómo ablandar el corazón. Y bueno, vamos a Ezequiel 11. 11, 17 al 20, por favor. Ezequiel 11, del 17 al 20. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Y qué dice aquí? Bien bonito. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Híjole, o sea, de veras que cuando lees estas cosas dices tú, ay Señor, gracias, tengo esperanza, ¿verdad? Yo sé que tú puedes quitar este corazón de piedra y lo quitas y pones uno nuevo. Un corazón blandito, Señor, para seguirte, para... Entonces esa es... Cuando el Señor te llama, te llama y te va a traer a sus pies. Y hay dos formas, como en mi casa, por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Por las buenas o por las malas.
No, sí, cierto.
Entonces es, ¿cómo quieres que el Señor te traiga a sus pies? ¿Con lazos de amor? Así como con un listoncito rosa, así suavecito, vente, véngase mijito. ¿O con vara? O con vara. Cuando el Señor nos está hablando y nosotros no escuchamos, que tenemos el corazón endurecido, el Señor, si tú no le haces caso, el Señor va a quebrantar tu corazón. Lo va a quebrar. Puede doler. Bueno, si lo quiebra va a doler. Porque me imaginaba, yo no sé si han visto o les ha tocado hacer o algo de comer, que la carne... ¿Cómo se suaviza? ¿Alguien sabe cómo? Con un mazo, y no un mazo cualquiera, tiene piquitos.
Si se ve a legua, mi amor, que les encanta la cocina aquí a las muchachas.
Sí, los que contestaron fueron hombres y levantaron la mano. Entonces, ese quebrantamiento duele, puede doler, porque es con golpes. O sea, si tú quieres quebrar una roca, una piedra, pues le vas a dar y le vas a dar duro, ¿verdad? Obviamente, bueno, es para la gloria de Dios, para voltear a verlo, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dale la oportunidad al Señor. Date la oportunidad tú, ¿verdad? De seguirle. Vamos a Jeremías, ahora sí ya casi terminamos. Vamos a Jeremías 23, 29. Y Luis ahorita cuando estaba orando decía justo esta palabra, dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, es una pregunta, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, el Señor te está diciendo, oye mi palabra, no endurezcas tu corazón, porque mi palabra es como un martillo que quebranta. Entonces, si el Señor nos está hablando, si el Señor te ha hablado algo, te va a seguir hablando, entonces, de manera así suavecita, llega Él. Porque ya te está llamando, llega Él. No te esperes a esa vara, no te esperes a ese mazo, no te esperes a ese martillo. Porque si estás aquí, como también ahorita lo decían, no es casualidad, lo decía Orlando, no es casualidad que estés aquí. Si tú viniste a escuchar la palabra de Dios el día de hoy, escúchala, recíbela. Y bien, yo creo ya, sí, es para terminar.
Sí, bueno, vamos a terminar de esta manera. No sé si nos puedes acompañar, por favor, Orlando. Estamos viendo cómo hay dos formas de tener un corazón endurecido. Uno, porque Cristo nunca ha llegado a tu vida. Y a lo mejor pudieras pensar, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo que nunca ha llegado a mi vida? Dice la palabra en Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Entonces, si hay una manera de que hay un parteaguas, ¿no? Un antes y un después. Si nosotros le decimos al Señor que le aceptamos en nuestro corazón, Señor, yo te abro mi corazón, ven a vivir en mí. Y nosotros creemos que realmente Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos, dice la palabra. Y esa es una parte bien importante que pudiéramos hacer el día de hoy. Si alguien de ustedes no siente que a lo mejor no, pues nunca ha hecho esa oración, porque el único que puede ablandar nuestro corazón, lo acabamos de ver, es Cristo. Muchas veces nosotros somos soberbios o orgullosos. El orgullo es una característica también de un corazón endurecido. Porque el Señor nos habla en su palabra y nos dice, si mi pueblo se humillare y viniere a mí, dice, entonces yo lo escucharé. Dios nos ama. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una vida para siempre, una vida feliz, con gozo, con paz. Él quiere derramar sobre nosotros de su bendición. Nada más que no sabemos, nadie nos dice. Y a mí la verdad me da un chorro de gusto ver tantos jóvenes con esa intención de buscar a Dios para la gloria de Dios. Pues nomás mírate qué edad tienes, o sea, qué edad tenemos, y son, o sea, aquí hay chavos desde, no sé, 14 años buscando a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo lo recibí a los 38 años y cuando el Señor llegó a mi vida cambió. Yo siempre he dicho que me atropelló. Pero esto es verdad, es real, a mí me pasó. Y yo te quiero invitar, si tú estás escuchando la voz de Dios y dices, pues yo le quiero abrir mi corazón, yo creo que ese sería el primer paso. Y si tú el día de hoy dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esa oración nuevamente, o yo la quiero hacer por primera vez, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que la hagamos juntos para recibir a Cristo. Entonces, si quieres hacer esa oración el día de hoy, esa es la invitación. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién quiere hacer la oración? ¿Alguien más? ¿Allá en sus casas alguien más? Qué bueno. La otra parte es, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, también puede estarse endureciendo tu corazón por el engaño del pecado. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude, que nos quite todo eso. Ya Cristo vive en nosotros, ya el Espíritu Santo mora en ti. Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué decía Juan el Bautista cuando, antes de que iniciara Jesucristo su ministerio, decía en el desierto, llamaba y decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó su ministerio Jesús. Y así nos dice hasta el día de hoy: arrepiéntete y conviértete. ¿Qué significan esas palabras? Arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y convertirnos es cambiar de dirección. Vamos a cambiar de dirección. Si yo voy para una dirección y ya me estoy dando cuenta con lo que la palabra me está redarguyendo en mi corazón, porque la palabra es tremenda, entra en tu corazón, entra en tu mente y empieza a sacar todo eso que traes ahí en tu corazón escondido y lo pone al descubierto. No al descubierto para que lo vea yo, al descubierto para que lo veas tú. Y para que se lo dejes al Señor ahí: Señor, te lo entrego, Señor. Entonces, ya con Cristo en tu corazón, también te pueden pasar esas cosas. Y la invitación esta noche es: vamos a ponérselas delante del Señor. Esas situaciones que yo tengo que están endureciendo mi corazón, o que ya me di cuenta que pueden endurecer mi corazón, vamos a ponerlas enfrente de Él. Y ahora sí te voy a pedir que nos pongamos de pie para orar todos juntos. Y pedirle al Señor que nos ayude con eso. Y bueno, tú se lo puedes decir en tus propias palabras, no tiene que ser mi oración. Yo te invito a que tú ores al Señor. Puedes hacerlo en silencio ahí. El Señor conoce tu intención de tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Eso que estás pensando, el Señor ya lo sabe. Eso que estás hablando con Él en tu mente, el Señor ya lo sabe. El Señor te está escuchando. Tenemos muchas cosas que pedirle al Señor y muchas cosas que entregarles, que entregarle a Él. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Señor, nuevamente ante Ti, Padre. Te pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón, que redargullas nuestro interior y que saques eso que no me conviene, Señor, eso malo que está aquí, esos pensamientos, esas intenciones, esas cosas que están a mi alrededor y que yo he estado haciendo, Señor, que no son correctas. Sácalas, Señor, no las quiero. Ahora entiendo, Señor, que todo eso me va a hacer mal y que no me conviene, Señor. Yo te pido, Padre, que tú entres en mi corazón, Señor. Yo te abro mi corazón, entra en mí, Señor. Tú que moras en mí, ayúdame, Señor. Límpiame, límpiame. Su palabra nos limpia. Dile al Señor ahí: límpiame, Señor, límpiame. Dice el Señor también que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y que si nuestros pecados son rojos como la grana, Él los va a hacer blancos como blanca lana. Él toma nuestros pecados así, confesados. ¿Tú crees que Él no conoce nuestros pecados? Él los conoce. Pero quiere que nosotros se lo confesemos, porque cuando nosotros ya tenemos esa intención de confesarlos, es porque hemos quitado nuestro orgullo, porque hemos quitado nuestra soberbia, porque estamos reconociendo que realmente eso está mal y tenemos que entregarlo al Señor. Él lo conoce, pero el Señor es un caballero y Él no va a entrar en ti si tú no quieres, y Él no te va a sanar si tú no quieres.
A diferencia del diablo, que él solamente vino para matar, hurtar y destruir. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos sanas, porque nos das de tu palabra, porque nos limpias, Señor. Yo te pido por todos estos jóvenes y adolescentes, Señor, que tú los limpies. Yo te pido por ellos, Señor, que tú los conduzcas, que les des de tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Dales alimento espiritual, Señor, que quede plantado en sus corazones, Señor, y que esos corazones se ablanden, Señor. También te pido por mí, Señor, también ablandes mi corazón, Señor. Todos estamos expuestos, todos estamos expuestos, y te pedimos, Señor, de tu gracia, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Dice 2 Crónicas 34, 27. Y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque a pesar que nosotros no te merecemos, Señor, no merecemos nada, tú nos tomas tal y como somos, tú nos amas y quitas ese corazón de piedra y pones uno nuevo de carne, Señor. Yo te pido, Señor, por estos jóvenes, y que tu palabra, Señor, haya conmovido sus corazones y que puedan ellos reconocer que te necesitan, Señor. Que sean humildes, Señor, a tu voz. Blíndalos, Señor, blíndalos de ti. Líbralos, Señor, del mundo, Señor, de todo el mal que rodea este mundo, Señor. Líbranos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea derramado en cada joven, en sus vidas, y que su andar, Señor, sea contigo. En ese camino que tú ya tienes preparado para ellos, y que ese corazón, Señor, que tú has puesto ahora de carne, Señor, así permanezca, obediente a ti, atento a tu voz. Abre sus oídos espirituales, Señor, abre sus ojos espirituales para que puedan verte, Señor. Es nuestro deseo, Señor, poder verte. Y que estos jóvenes, Señor, no piensen que es pura palabrería, Señor. Que demuéstrales, Señor, que tú eres real y que eres un Dios todopoderoso. Y que nos amas tal y como somos. Que ellos entreguen su corazón a ti. Quítale, Señor, todo lo que no pertenece a ti. Como fuego, Señor, como ese fuego consumidor, consume todo lo que no pertenece a ti, Señor. Tómalo, Señor, que se enamoren perdidamente de ti, Señor. Que se enamoren de ti, Señor. Gracias, Padre, por porque tú eres bueno con nosotros. Te alabamos, Señor. Te glorificamos por quien tú eres, Señor. El único digno de honra y gloria, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.
Amén. Pues bueno, pueden tomar su lugar. Gracias. Pues esta es la palabra que el Señor tenía el día de hoy para nosotros. Y bueno, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha alimentado esta noche.
Muy bien, muchachos, pues gloria a Dios por su palabra. Sabes que no quisiera desaprovechar la oportunidad. Yo no sé si tú quisieras que oraran por ti, por esto que esta palabra que escuchamos hoy. Nada más es la única invitación que yo te quiero hacer, que si hay un deseo en tu corazón de que oren por ti, pues que no lo dejemos pasar. Ese tema es un tema súper importante. Como veíamos ahorita en su palabra, Dios, lo que más le importa al Señor es nuestro corazón. Él no quiere tu dinero, no quiere nada. Él quiere tu corazón. De hecho, en su palabra, cuando va a ungir a David a su casa, que manda a Samuel, ¿se acuerdan? Que dice que Samuel está viendo a las personas, a los hijos ahí de Isaí, y que ve al mayor y dice: este es el ungido, porque es el más grande, más fuerte, tal, todo, cumple todos los requisitos que a lo mejor cualquier otro ser humano pudiera pensar de el ungido para que fuera el rey. Y dice: el Señor nos da una de las enseñanzas más tremendas y profundas en las escrituras acerca de lo que Él ve en nosotros. Y dice: no vea su parecer, dice, porque yo lo desecho, dice, porque lo que Jehová ve es el corazón del hombre. Y esa es una súper tremenda revelación para nosotros, para entender a Dios. Y también para que Dios nos está enseñando a nosotros a cómo ver a las personas. Que nosotros no veamos a las personas por lo que traen vestidos, por lo que tienen, por el éxito, por tal. Lo que a Dios le interesa es el corazón. Y te dice: tú también, yo quiero que tú seas así. Tú traes el DNA de Dios. Somos hijos de Dios. Y como esos hijos de Dios, quiere que nosotros seamos como el Padre, que veamos a los hombres así. Entonces, si tú estás batallando con esto y dices: es que yo estoy enfrentando una serie de cosas que yo estoy sintiendo que mi corazón se está endureciendo, vengo a jóvenes, estoy aquí, vengo los domingos, pero algo está pasando, que mi fuego por el Señor no lo veo ya más, o no lo siento, no está ahí, siento que mi corazón se ha endurecido, y eso me está haciendo no estar leyendo la palabra, me está haciendo no orar, me está haciendo todo lo que antes el Señor te movía a estar con Él en intimidad. Y yo quiero orar por ti si ese es tu caso, porque eso pasa, porque el enemigo está al acecho. Y una de las cosas que suceden en nuestro caminar, como veíamos ahorita el pasaje Hebreos, es el pecado. Y nosotros, lo que sucede con eso es que nosotros caemos en pecado y empieza la culpa a atormentar, y él viene, el enemigo, a acusar, y nos va arrastrando cada vez más hacia, más. Y podemos estar viniendo jóvenes y podemos estar participando, pero nuestro corazón irse endureciendo porque el enemigo nos va alejando. Y ya para cuando acordaste, estás sentado en la última silla y ya lo último ya no vas a venir. Pero mi invitación, nada más, bueno, siento del Señor, la invitación del Señor a través de nosotros es que queremos unos por otros acerca de eso. Si tú estás pasando por eso, yo creo por ti. Y olvídate de todo, es más.